En dulces y amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Desde la tarde, 34 minutos, estamos contando que a partir del lunes el programa va a estar de 3 a 5 de la tarde, como es su horario habitual. Dejamos este enero increíble y largo que hemos hecho por las vacaciones de Mariela Santillán y su programa Plato Fuerte, y volvemos a nuestro horario original de 3 a 5 de la tarde, y tenemos un pequeño reacomodamiento interno de la gente que está al aire. Por ejemplo, hasta ahora el señor Marcelo de la Mea venía, ¿qué días veníamos?
Martes y jueves.
Martes y jueves. Bueno, ahora, en el caso de que siga trabajando con nosotros, que está por verse.
Ah, todavía no está definido. No.
Si seguís trabajando con nosotros, vas a seguir martes, miércoles y jueves. Vení, vas a venir más. Vas a trabajar más.
Bueno.
Pero no sabemos. ¿Qué dice el público?
Leti y familia dicen que siga Marcelo. Sí, seguí, Marce, dicen al WhatsApp. Al 11-65-84-08-70 nos están escribiendo.
¿Qué
ahí
grado de parentesco tenés con Leti y familia?
Ninguna. Pero esperá que falta que escriban toda mi familia, que van a ser como 20 mensajes más.
No vale, eso es...
Bien, mientras tanto, tenemos ahora otro invitado que teníamos muchas ganas de charlar. Lo encontré la vez pasada en el supermercado, un domingo al mediodía, estábamos haciendo las compras.
Un domingo al mediodía,
sí,
en el super.
Y me dijo, comprás papa negra que es más barata que en vez de la blanca.
Claro que sí.
Y digo, sí, total, la agua. Y me di vuelta y era el señor Marcos Gorman que estaba en el supermercado. ¿Qué haces, Marcos?
Hola, Osvaldo, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a Charlas de Verdulería.
Charlas de Verdulería.
Sí, sí. De domingos al mediodía.
Domingo
además,
al mediodía, sí, sí.
Que eso merece que a los amigos tengamos que darle explicaciones,
¿no? ¿Por qué estabas haciendo
claro,
una compras
ahora,
en el super el domingo?
Sí, bueno, no importa.
Estamos hablando con uno de los productores de televisión más importantes del país. Casi todos los programas que has visto en los últimos años los hizo él. Es así. No hay programa que no haya hecho.
No, no todos, pero bueno, en algunos trabajé, digamos.
En
algunos trabajé, otros los produje, otros los perpetré.
De otros son responsables,
claro,
y culpables.
Y lo bueno que tiene la tele en los fracasos es que también hice muchos fracasos, pero como nadie los vio.
Ya, el tema es que te recuerdan por lo que hiciste.
Pepe Soriano lo dice en El Loro Calabrés. Dice, claro. Lo bueno de los fracasos es que nadie se entera,
nadie
porque
se entera.
Como no los ven.
Porque bueno, digamos que para decirte, Combate, Gran Hermano,
Operación Triunfo.
¿No ves?
Talento argentino.
Sigue tirando éxitos. Todos son tu absoluta responsabilidad.
Los oculto.
Absoluta responsabilidad.
No.
Ahora bien, en esa charla de supermercado, que fue la que originó esta entrevista de hoy, el señor Marcos Gorban me cuenta un proyecto alejado de todo esto, de este tipo de televisión de la que estaba hablando, y que me interesó muchísimo y que me gustaría que nos puedas contar a todos, como si estuviéramos todos ahora mismo en el supermercado un domingo al mediodía, todos nuestros oyentes desde La Quiaca hasta la Antártida. ¿Qué es ese programa que estás por hacer?
No es un programa, y sí es un programa.
Okay.
En realidad es lo que se llama ahora, digamos, es una palabra que está muy de moda y que tiene que ver con los tiempos que están corriendo, es un proyecto transmedia. Quiere decir, va a ser una película, un documental de 80 minutos, también van a ser 3 capítulos de televisión que van a contar otra historia paralela del mismo viaje, y después van a ser un montón de piezas audiovisuales virales para las redes sociales, que va a salir en una de las plataformas de habla hispana más importantes de un mundo. Uno de los diarios de habla hispana, el segundo o tercer diario más importante del mundo de habla hispana van a salir, que es Infobae.
Claro.
Después del País, de España y otros más. Se van a ir transmitiendo en vivo y después se van a ir comunicando. Tiene que ver con un proyecto muy importante que nosotros no conocemos. Yo lo conocí hace 3 años nada más. Aclaro antes que nada, soy judío, mi familia es de origen judío, no soy practicante, no soy parte de lo que se llama la comunidad judía, no voy a clubes judíos, no fui a escuelas judías. Mi hijo sí, mis hijos sí. Y a través de que mis hijos fueron al colegio, me entero de la existencia de la Marcha por la Vida.
¿Qué es la Marcha,
por la Vida? Que el chiste viene pasando, que digamos el gag de stand-up que me viene pasando, me pasó en la verdulería, por ejemplo, del supermercado con vos, que es Marcha por la Vida. Y me dicen, ¿qué es? Y digo, bueno, que no sepan qué es, de eso se trata el proyecto.
Ah, tenías la respuesta ya preparada, por
claro,
eso
te dije, es stand-up,
tan rápido.
Esto es stand-up.
Mientras estábamos en la cola de la verdulería.
Claro, lo que pasa es eso mismo, pasa esto. Cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos avanzaron, cuando fueron a liberar el campo de concentración de Auschwitz, mirá qué triste lo que te voy a decir, las cámaras de gas no daban abasto para terminar de matar a todos los judíos que tenían ahí prisioneros. Entonces, los sacaron caminando, los que aún podían caminar, desnutridos, muertos de frío,
desde Auschwitz,
de hambre, los sacaron caminando desde Auschwitz, los subieron a un tren y los hicieron caminar rumbo a Checoslovaquia para evacuarlos, para tratar de que llegaran a Alemania para trabajar como esclavos. Esto se llamó la Marcha de la Muerte.
¿Desde Auschwitz a...?
Hacia, en dirección a Checoslovaquia, en dirección a Alemania después. Se llamó la Marcha de la Muerte. Muchos murieron en el camino, a muchos los mataron en el camino.
Bueno, porque era gente que ya estaba en el campo de concentración.
Estaban, eran los prisioneros. O sea,
estaban, o sea, en la peor de las condiciones.
Solamente quedaron en Auschwitz los que no podían caminar. Los que podían caminar fueron evacuados ahí y murieron o fueron asesinados. Sobrevivieron muy pocos cientos de ellos. Desde hace 30 años, en abril se va a cumplir 30 años, se hace la Marcha por la Vida, que es el camino inverso. Chicos, jóvenes y adultos de todo el mundo, de 52 países, viajan a ese lugar y marchan hacia Auschwitz, resignificando todo lo que sucedió.
Qué fuerte, ¿no?
Claro, son chicos de 16 años.
¿Salen todos del mismo lugar?
No, salen todos desde cada uno de sus países, 52 países diferentes. De Argentina viaja una delegación de 700 personas. 700 personas. 500, 600 de ellos son estudiantes secundarios, chicos de 16 años, de colegios como Targut, Buber, Ort, de Hebraica, y después hay adultos que van voluntariamente y hacen todo un camino educativo para comprender lo que fue todo el proceso de, digamos, todo lo que fue el genocidio, la Shoah, y van por el gueto de Varsovia, conociendo historias de resistencia, historias de identidad, historias de digamos, de sobrevivientes, y después van al campo, al que fue el campo de exterminio de Treblinka, al campo de concentración de Majdanek, Auschwitz, y después se hace un viaje a Israel para, bueno, al Museo de Yad Vashem, al Muro de los Lamentos y toda la, digamos, lo que, digamos, el mensaje de vida post.
¿Cuánto tarda la marcha?
Son, este año en Argentina salen, la delegación sale el 8 de abril y vuelven el 24 de abril. Digo, en tercera persona, porque yo viajo unos días antes y vuelvo después.
¿Y ese viaje lo hacen, digo, desde las distintas localidades a pie?
No, un micro, son distancias grandes. Son distancias de 300, 400. Prácticamente recorres todo Polonia. Vamos a Varsovia, Cracovia, Lublín. Y conocer, digamos.
¿Y cuando llegan a Auschwitz, qué hacen?
Bueno, la marcha, en Auschwitz es una marcha, es una manifestación. Es una manifestación de. Van a ser, calculan este año, 15.000 personas.
Aparte ahí, hay un acto se central. A todos, ¿no? Los que vienen de,
claro,
los diferentes...
de todo el mundo. Claro. Y hay un acto central donde hablan primeros ministros, presidentes, autoridades, sobrevivientes de todo el mundo. De todo el mundo.
¿Cuánto hace que se hace?
En abril se cumplen 30 años. Y lo interesante y lo difícil de explicar es que no se ha conocido.
Claro.
Que no es que no se ha conocido, ni siquiera yo como judío no lo sabía hace 2-3 años. Y es muy fuerte, es muy emocionante. Yo cuando lo vi, porque se transmite por streaming a todo el mundo, y una mañana, hace 2 años atrás, estábamos con Silvina, mi esposa, viendo en la computadora la transmisión en vivo, desde adentro de Auschwitz, cuando se abren las puertas y empiezan a entrar decenas de miles de chicos, entre los cuales estaba nuestro hijo, fue una llorar de una manera tremenda.
Claro.
Pero el tema es que queremos enfocarlo también desde otro lugar, o sea, hay... Estamos empezando a encontrar, y esto es lo que yo te contaba un poco, empezamos a investigar mucho el tema, porque, digamos, si hay un tema del que se habló mucho es de la Shoah o del Holocausto, pero también es cierto que a veces de tanto hablar no terminás profundizando. Yo empecé a descubrir, por ejemplo, que la gente no entiende, yo mismo, no conocía la diferencia entre un campo de exterminio y un campo de concentración, más allá de lo que dicen las palabras que deducís.
¿Hay más diferencias?
Hay profundas diferencias.
¿Por ejemplo?
Y los campos de concentración... Mientras hablo, pateo las mesas.
Pateas cosas, sí.
Suelo hacerlo en casa también.
Qué lindo.
Los campos de concentración surgen primero con el comienzo de la guerra, incluso antes de la guerra, para concentrar prisioneros, concentrar exiliados, opositores políticos y todo lo que los nazis consideraron molestos, homosexuales, gitanos, negros, lo que sea.
Sí.
Cuando avanzada la guerra, en el año 41, por diferentes razones estratégicas y políticas, los tipos toman la decisión que se llama de la decisión del destino final, la solución final para el caso judío, es que deciden exterminarlos.
Entonces
se forman lo que se llaman campos de exterminio. Uno de ellos es Treblinka.
¿No usaron los mismos?
No, algunos sí. Majdanek era un campo de concentración que se vuelve un campo de exterminio. Auschwitz también.
En algunos trabajaban en los campos de concentración,
claro, tenían,
¿no?,
trabajo esclavo.
Claro.
Había trabajo esclavo. donde producían cosas para la guerra, inclusive armas, ropa, exacto. Bueno. Pero después forman algo que es absolutamente macabro, por ejemplo, que son campos de exterminio. Treblinka, que hoy no existe, eso es un descampado lleno de monumentos, fue un campo que se formó, se construyó nada más que para matar. No había prisioneros. O sea,
bajabas, una vez que entrabas,
tren, bajabas del tren, pasabas por un pasillo y entrabas derecho a la cámara de a la cámara de gas y de ahí al horno crematorio. O sea, era como una fábrica de salchichas, como una fábrica de producción en serie de la de Chaplin. Claro. Bueno, era una máquina de matar directamente. No es que
había... No estaba pensado para ninguna otra cosa.
No. Y dentro, y vos sabés por qué se hicieron, esa es una cosa que fuimos descubriendo que a mí me rompió la cabeza, y son todas estas cosas que no están contadas. O sea, quizás sí están contadas, pero dentro, pero no de tanto, manera, claro. Dentro de tanto uno se lo perdió.
Es que el nivel de maldad, de sadismo que ha tenido el holocausto, digo, es tan grande, tan inabarcable, que cualquier pequeña anécdota ya es de una crueldad absoluta,
sí,
¿no?
Sí, pero no, sí, absolutamente, pero... Por ejemplo, nos decía, nos explicaba un profesor, experto en genocidios, un profesor Bruno, que no es judío, inclusive de descendencia italiana, un tipo brillante que conocimos, que va a dar testimonio en la película, que en realidad el tema de los campos, de las cámaras de gas, son una solución humanitaria. Y me encanta el silencio que se produce. Sí. ¿Para quién? Para los asesinos. Porque los soldados, los SS, los criminales, entendían, entre comillas, lo pongo por supuesto, la razón por la cual tenían que exterminar a los judíos. Pero no dejaba de ser difícil pegarle un tiro en la cabeza a un bebé o a una mujer. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros soldados
les alivianaba,
no se traumen, claro, cuando tienen que matar? Bueno, armemos una máquina donde...
Les alivianaba el trabajo de matar.
Claro, o sea, era humanitario y con descendencia, con cuidado hacia los verdugos, hacia los asesinos. Esto es algo...
Porque hoy... efectivamente, digamos, mataban bebés, mataban mujeres embarazadas, las ponían ahí y a los dos
mataban a cualquier persona que no fuera capaz de trabajar como esclavo.
Les tiraban un tiro a menos de 2 metros. Uh-huh. Digo, eso efectivamente también les reventaba la cabeza.
Bueno, entonces, hasta que inventaron la cámara de gas.
Hay muchas películas que sí, muestran, sí, esa, sí, otra mirada, ¿no?
Pero también hay, y después tenés lo macro, o sea, en la investigación nos aparece, vos sabés que Hitler en el año 39, en una convención, digamos, en una discusión dentro del partido nazi, dice, ¿quién se acuerda, discutiendo qué hacer con los judíos? Uh-huh. En un momento dice, ¿quién se acuerda ahora del genocidio armenio? Que no dijo genocidio, ¿no? Sí. ¿Quién se acuerda ahora de lo que pasó en Armenia? Entonces, si Hitler pregunta e interpela a los suyos, ¿quién se acuerda de lo que pasó con los armenios? Y entiende que es una buena razón, como porque, ¿quién nos va a joder después si matamos judíos? Claro. Digamos, y si nosotros nos decimos, ¿por qué sigue siendo vigente esto? Bueno, porque en el 94 pasó lo mismo en Ruanda. En 1994 en Ruanda volvió a haber un genocidio racial, millones de personas asesinadas por pertenecer a una tribu. Entonces, puta, qué necesaria que es la memoria, ¿no?
Estaba pensando, hace un tiempo estuvo con nosotros Ana Wexuk, que hizo su libro de, sí, Los chicos de Varsovia.
Librazo, yo te escribí cuando lo escuché en el programa, me encantó ese libro.
Hicimos una entrevista con ella, cuenta justamente, estuvo investigando sobre su familia y sobre conocidos, todo a partir de
algunas fotos. Sus tíos participaron del alzamiento, del gueto, sino de Varsovia.
El alzamiento de Varsovia, que no es lo mismo que el alzamiento
del gueto. El gueto se levanta en agosto del 43 y Varsovia en el 44, un año, claro, después.
Porque Varsovia ve que se construye en su propia ciudad un lugar en donde matan gente, digamos, ¿no? Entonces, sí, este campo de concentración. El libro Los chicos de Varsovia tiene algunos párrafos, que me acordaba ahora cuando hablabas de este asunto humanitario, ¿no?, entre comillas, de los asesinos, de cuando cuenta justamente eso, digo, el asesinato a sangre fría, a menos de 2 metros, de una mujer embarazada con un niño en brazo.
Sí. Hay una foto legendaria. Hay una foto legendaria de un soldado apuntando con un fusil a una mujer que trata de acurrucar a su hijo.
Digo, esas páginas son terribles y son necesarias. Hay que leerlas.
También te explican. Sí, porque digo, sí, este maravilloso argumento de Hitler de hagamos con los judíos lo que querramos y quién jode, claro, ahora con los armenios, digamos, porque en el 16, durante la Primera Guerra Mundial, no quiero decir imprecisiones, perdón, respecto al genocidio armenio, y lo que digo que pasó con Ruanda, también te lleva a explicar un montón de cosas, porque también es cierto, si nosotros empezamos a ver semejante tragedia y semejante Bueno, lo que lo sé, primero, detalle fundamental que uno también va aprendiendo, no es la obra de un loco.
No.
Es la obra de seres humanos en una circunstancia. O sea, hombres que en una situación de guerra invaden un país. Esto que una patota es capaz de hacer.
Porque si vos decís,
¿no? En situación de guerra.
Que si ya lo pones como loco, lo corres.
No, además, ¿no? Si lo despersonalizás.
Un docente me decía, si es de loco, ya está, contemos como una anécdota que no vuelve a pasar. Claro. Pero si hay que contarlo y entenderlo es porque la humanidad es capaz de esto. Y todos los hombres, hay un momento en el que quizás alguien dijo que no y lo mataron y no nos enteramos, pero digamos, la masa, la patota te lleva a eso, por un lado. Y por el otro lado, también la necesidad de entender en qué momento, y esto está muy vigente para nosotros, y está bueno que algún día empecemos a discutirlo en serio, en qué momento podemos decir vamos a cerrar las heridas. Claro. Porque acá, en este país, también necesitamos cerrar las heridas.
¿Cómo?
Por supuesto, pero guarda, no se puede cerrar si no hay justicia.
No, claro.
No, totalmente.
Digo,
totalmente.
Si vos tenés a Checolats,
porque si no, no se cierra.
Si vos tenés a Checolats en Mar del Plata, no podés cerrar la herida.
No, pero claro.
Y por otro lado te digo también, porque si vos sos asesino tenés que ir preso, y si sos inocente tenés que ser declarado inocente.
Exacto.
Un juicio no puede durar 25 años.
No.
El caso de la ESMA, hace 25 años se está juzgando. Entonces, es ¿cómo querés que te cure si no te cosen la herida?
Absolutamente. Primero, si no desinfectás.
Aparte, se sigue infectando.
Se sigue infectando. Este asunto que se trata desde la literatura, desde el cine, desde la música, es interesante porque permite. Cuando decís 6 millones, es fuertísimo. Pero cuando decís esta persona, y hablás de esta persona, es mucho más fuerte en un punto. Porque le estás poniendo una cara al sufrimiento. Es lo que hizo Jorge Drexler cuando habló del pianista del gueto de Varsovia, que, y esto es lo interesante, Drexler dijo, generaciones más, generaciones menos pude haber sido yo. Drexler.
Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, el pico y la pala. El hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. Porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, y el mundo no aprende nada. Es analfabeto, hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos, yo tengo tu misma historia. Yo pude dos generaciones más. Solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí. Tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. Fechas, tus mismas. Tan solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí. Tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia.
Era Jorge Drexler con El pianista.
Estamos hablando con Marcos Gorban, que además de productor televisivo es también novelista. Hay que tenerlo en cuenta como tal. Es una gran novela sobre Cuba, sacado el año pasado, que lo hemos leído en su momento. Pero Los ojos del Che. Pero en este momento vino porque está planeando un trabajo que supongo que te pone en el que personalmente por ahí pones un poco más que en lo que has puesto en trabajos anteriores, ¿no?
Sí, bueno, yo primero hay un viaje hacia adentro mío, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he hecho cosas que, la verdad que todo lo que hice en la televisión, me haya ido bien o me haya ido mal, lo disfruté mucho.
Claro.
No voy a negar. No, digamos, uno puede, no siempre hace lo que quiere, pero tiene la posibilidad de querer todo lo que hace. Y la verdad es que yo lo quise siempre y estoy muy feliz de todo lo que produje. Pero este es el primer proyecto grande que nace de la necesidad mía. O sea, no es que me llaman de un canal o me llaman de una productora, sino que fue al revés el proceso. Para mí entonces eso...
Quiero hacer esto.
Sí. Y después tiene que ver con una historia o una búsqueda que yo no descubro, y esto es un camino absolutamente diferente a lo que le pasa, creo que a mucha gente, yo no descubro el judaísmo o lo que pasó, o la historia o el vínculo con mis raíces por mis abuelos, que lo eran, sino por mis hijos. Yo me empiezo a vincular con la historia judía y con las tradiciones, qué sé yo, por la propia búsqueda de mis hijos.
¿Por qué pasó eso?
Porque mis hijos van a un colegio judío, a Ort, y son los que traen el tema a la mesa de casa, y empezamos a conversar, etcétera.
¿Tus abuelos no llevaban este tema a la mesa?
No. Mi abuela hacía kreplach, es todo lo que puedo decir, y ahora estoy en pelea con la comunidad judía en Argentina porque me dicen que las kreplach son de carne y mi abuela me los hacía de queso. Así que tengo hasta una distorsión.
La abuela hacía con lo que podía.
La bobe. Pero, y mis viejos tampoco. Bueno, en el libro Los Ojos del Che cuento que mis viejos eran de militancia comunista.
Claro.
Ateos, no religiosos. Yo por primera vez fui a un bar mitzvá hace 3-4 años atrás, al bar mitzvá de Joaquín Borovich, que es el hijo de Mario Borovich, participante también de este proyecto, nunca había entrado.
¿Tus hijos son más religiosos que tus padres?
No, ninguno es religioso, pero tiene que ver con otra cosa, que no es la religión, sino la identidad, la búsqueda cultural, la raíz.
Yo te preguntaba por la religión.
No está vedada ninguna búsqueda.
Claro.
Pero, por ejemplo, mi hijo no es religioso, pero el día que entró al Muro de los Lamentos, cuando viajamos a conocer Jerusalén, la emoción que él sintió y el temblor que yo le vi en el cuerpo, a mí me conmovió mucho.
Pero mucho. Vos te conmovió por él y no a vos por estar ahí.
Pero me termina llevando a mí.
Claro.
De la mano a esa búsqueda.
Pero llegaste por él, no por vos mismo.
Claro. Y no llegué por mis abuelos, no llegué por... Porque hay un detalle más, y acá vuelvo para atrás para el tema del holocausto, que es una cosa muy, muy, muy interesante, y es que los viejos que hay sobrevivientes, quedan muy pocos, lamentablemente, bueno, por una cuestión cronológica, no le han contado la historia a sus hijos. Se la han contado a sus nietos. Porque lo que sucedió después de salir de los campos es que tenían que reconstruirse. Entonces, no querían, o sea, era basta, no hablo más de esto.
Claro.
bajaron la persiana y la volvieron a abrir para contar muchos años después.
Hay un momento en que necesitaron la negación.
Exactamente.
La necesitaron. Después, cuando ya pudieron
y ahí sí, recuperaron. Y entonces, esto de que son los chicos los que viajan hoy a contar un poco el eje de la historia que vamos a contar es, papá, te voy a contar lo que vivió el abuelo. O sea, los nietos que sí hablaron con los sobrevivientes le cuentan a sus padres lo que su... ¿Me explico? Es como un salto generacional. Es una búsqueda... Digo, no es algo que habíamos planeado, es algo que nos estamos encontrando.
Claro, surgió después de que vos sabías que iba a ser la
marcha. De empezar a hablar con sobrevivientes, de empezar a hablar con protagonistas, de empezar a hablar con... Es lo que, digamos... En mi trabajo es más periodístico, mi búsqueda claro. Es más periodística, no es de guión, claro. No es ficción. Entonces te estoy contando lo que nos estamos encontrando.
Estamos hablando con Marcos Gorban, que está a punto de hacer un trabajo sobre la Marcha por la Vida. Vamos al informativo de Radio Nacional, son casi las 4 de la tarde, y después del informativo vamos a seguir charlando porque ya quiero meterme más claramente en, bueno, cómo va a ser el trabajo, porque estamos hablando de una marcha de 15.000 personas. ¿Cómo se hace un programa y este trabajo multimedia que piensa hacer a partir
de... Transmedia.
Transmedia, perdón, me quedé 10 años atrás. Vamos al informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Y estamos hablando con el señor Marcos Gorban, que está contándonos de su proyecto Transmedia, que no es lo mismo que multimedia. En multimedia es el mismo, acabo de enterarme y estoy convencido que entré al siglo XXI. Multimedia es el mismo contenido en distintos
dispositivos
o canales que vos puedas ver, lo puedes ver en la computadora, claro. En la tele, en teléfono. Transmedia no son los mismos contenidos, es sobre un mismo tema, tienes distintos contenidos de acuerdo al dispositivo,
se
que se van cruzando y complementando.
Igual cuando te lo aprendiste bien, se cambia. Puta madre. Siempre. Aparece una nueva definición que tiene algo agregado y vos te sentís cada vez más viejo.
Yo ya sé.
Hablo de vos, no de mí, por supuesto.
Sí, por supuesto. Yo ya sé apretar el numeral en el teléfono.
Sí, claro. Escuchame,
ahora me vas a decir, ya sé que se llama numeral el cuadradito y ahora me lo cambiás. Bueno, la marcha por la vida, que es ¿cuándo se lleva a cabo?
En abril.
¿Cómo vas a hacer de eso un programa transmedia?
Ah. Esto es un programa transmedia. ¿Ves que estoy aprendiendo algo nuevo con tu pregunta? No, sería un producto transmedia porque son 3 capítulos de programa de televisión. Va a salir la televisión pública. Va a ser una película documental que esperemos estrenar en cines y además va a estar a disposición de todos los colegios y de todas las organizaciones que lo quieran y lo necesiten para discutir y hablar.
Para, por un lado es una película que se va a poder ver entonces en los cines y en los colegios y en quien
la quiera pedir. Donde sea, y por otro lado son 3 capítulos.
3 capítulos que van a salir en la televisión pública.
Sí, señor.
Bien. O sea, con no el mismo material, son cosas distintas.
No, claro. Puede haber imágenes en común. Me imagino que en el momento en que la multitud de 15.000 personas entra en marcha en Auschwitz, lo vas a ver los dos.
Ahora
pero
bien.
Las historias que se cuentan son diferentes.
¿Qué historias se cuentan?
Y son diferentes porque, por un lado, vamos a contar la marcha. Uh-huh. Vamos a contar este grupo de 700 chicos argentinos a través de 5, 6, 7 protagonistas, que son chicos de 16 años que salieron de un casting que hicimos en los colegios de acá de Buenos Aires. Y a través de ellos vamos a contar la experiencia, vamos a ser observadores, los vamos a seguir con cámaras.
¿Cuántos chicos?
Son de Argentina van 700, los protagonistas nuestros son, nosotros elegimos un grupo de 7, 8 chicos, y 3 de los cuales van a ser los protagonistas que vamos a seguir.
¿Esos 7 chicos tienen una cámara todo el tiempo, vos los vas a ir siguiendo?
Así 3 es. De ellos una cámara todo el tiempo y con nosotros vamos a ir yendo y viniendo.
Uh-huh. ¿Cuál fue el criterio para elegirlos?
Los entrevistamos y buscamos perfiles diferentes. El criterio lo hicimos junto con las autoridades de los colegios que nos propusieron chicos y esos chicos los entrevistamos. Fue difícil. La verdad es que nos gustaría mostrar un poco más, pero podemos meter 3 cámaras nada más. Entonces ya ahí teníamos limitados los recursos. Son chicos muy diferentes. Uno de ellos es un chico que es católico, que estudió todo su colegio primario en un colegio católico de curas. Y que no tuvo punto de contacto con el judaísmo hasta que un día entró a la ORT. Hay otro chico que
La ORT es
explico, para todo el país. Es un colegio industrial judío.
Es un colegio industrial
técnico,
judío.
Técnico sería.
No sé si tiene además de Buenos Aires, en otros lugares del país.
No, en Argentina no.
No, en Argentina.
Pero hay en todo el mundo.
Digo, pero le explico a la gente de todo el país que está escuchando: la ORT es un colegio muy importante de Buenos Aires que digo, no solamente tiene alumnos que vengan de la
colectividad. No, el 40-50% de la población, claro, de los chicos no son judíos. Bueno, claro, este chico no lo es. Hay otra de las chicas también que es hija de brasileros, que tampoco es judía, que cuenta muy bien. Pero digo, los protagonistas son este chico, otro que va a otro colegio que se llama Buber, que es un chico que quiere ser político, politólogo y quiere ser periodista y se vincula mucho más con el tema desde lo histórico y te lo cuenta mucho más desde lo histórico, cosa que el primero no.
Claro.
Y después está una nena de Tarbut, es adolescente, tiene 16 años, que tiene un abordaje muy afectivo con el tema a través de su abuela y su familia, uh-huh. Y tiene la familia de su abuela, la familia de su abuela sufrió golpes, no te puedo decir con detalles qué, porque no los conozco en el Holocausto, pero perdieron mucha gente. Y recién cuando su abuela se enteró que ella iba a ir a marcha y que iba a hacer este documental, se sentó a contarle. Claro.
Esto, o sea, que decías de la persiana baja.
Sí, claro. Son como diques emocionales.
Ahora bien, a través de estos chicos argentinos
a través de ellos vamos a conocer la marcha, qué es marcha, a recorrer Varsovia, Cracovia, Lublín, los campos de concentración, las cámaras de gas, los hornos crematorios. Contábamos recién fuera de micrófono, no vamos a meter plano corto, mostrar cómo lloran los chicos en la cámara de gas. No es lo que vamos a contar. No vamos a hacer, viste,
el eso programa. Eso se cuenta solo.
Vamos, ¿no?, a ver cómo. La verdad es que coincidimos todos, que poner una cámara en un plano corto, mostrando cómo un chico llora en una cámara de gas, es porno. No es lo que queremos contar. Se te va el tema.
Es obsceno.
Se te va. Se puede contar de otra manera. Vamos a intentar contarlo de otra manera. Vamos a mostrar las cámaras de gas, por supuesto, pero vamos a ir antes. Vamos a mostrarlas de otra manera. Vamos a contar sus búsquedas, sus dudas, sus formulaciones, sus miedos, sus cosas, porque hay cuestiones. Cambió también, y esto te lo vuelvo, digo, como nuevo llegado al tema, cambió también la manera en el mundo de contar la Shoah. Primero no se dice más holocausto, porque el holocausto en los pueblos antiguos, los aztecas, el holocausto era el sacrificio que se hacía a los dioses. Y lo que pasó en la Alemania nazi no fue un sacrificio a los dioses. Claro. Entonces se usa la palabra Shoah, que significa tragedia, y no tiene ninguna connotación de una ofrenda a los dioses. Por eso no se usa más holocausto. Mirá, detalle que aprendí.
Bueno.
Y otra cosa es, digamos, que no se cuenta más. Siempre históricamente en la memoria nosotros tenemos, cuando hablamos de lo que los nazis hicieron con el pueblo judío y con los otros pueblos también, sí, con los gitanos, era la imagen de cadáveres flaquitos amontonados.
Sí.
Y ya no se cuenta más así. Porque entonces lo que estás haciendo casi como que estás divulgando ese mensaje. Exacto. Ahora también se cuenta desde la resistencia. También se cuenta desde la gente que guardaba los libros, que guardaba el idioma, que guardaba las tradiciones, que guardaba los candelabros para defender su identidad.
Porque esos esqueletos vivos que se ven, esas imágenes que hemos visto a lo largo de los años, de esos esqueletos vivos, eran personas que ya habían sido despersonalizadas por el régimen.
Que tienen un nombre, ¿sabías? ¿No? Musulmán. No musulmán, Muselman, que son los seguidores de los musulmanes, de Alá. No, musulmán con E. Porque lo que te explicaba la historia, lo escribe uno de los principales autores de la historia, que fue un sobreviviente de la Shoah, que se llama Primo Levi, es que te arrancaban de tu casa, te arrancaban de tu familia, te arrancaban de tu barrio, te arrancaban de tu país, te llevaban en un campo, te arrancaban el nombre y te ponían un número. Te dejaban sin comer, te dejaban sin beber, te dejaban sin higiene, te dejaban sin nada, y entonces te convertías en un fantasma ambulante. Te habían arrancado la personalidad, la identidad, y lo único que esperabas era, digamos, la hora de tu muerte.
Y en ese punto es más difícil verse en un espejo en esos esqueletos vivientes, que en la persona que ese esqueleto viviente fue antes, uh-huh. ¿no? En la persona cuando no tenía sus derechos vulnerados.
Lo convertís en objeto. Exacto. Intentan, digo, no sé si lo convertís. La búsqueda es eso.
Pero digo, eso es lo que ellos querían, lo que sus asesinos querían, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces, la imagen que te dan es la imagen que los asesinos querían. Uh-huh. Y efectivamente, esas imágenes corresponden previamente a personas como nosotros, con sueños, con ilusiones, con bajezas, con maravilla, digo, personas. Eso es lo que a veces no se ve.
Con un nombre.
Una identidad, sí.
Y yo pensaba recién, ¿quién fue el que ideó todo este plan macabro? Porque realmente es impresionante ahora lo que estás contando vos y todo lo que...
Existe una persona, o sea, no es Hitler que lo quito, claro, no. Acá hay una dinámica de poderosos que apoyaron, gente que financió, conveniencias políticas, conveniencias estratégicas y militares, cómplices de todo tipo, ¿viste? Claro. O sea...
Una dictadura es eso.
Una dictadura es
la suma de todos ellos.
Sí.
De todos los silencios, de todas las agachadas,
absolutamente.
De todos los negocios. Bien, entonces tenemos... las cámaras que van a seguir a estos tres chicos, otros cuatro chicos más.
Y vamos a abordar temas, historias puntuales que tienen que ver, claro, que estamos encontrando y que nos vamos contando.
¿Cómo se produce
eso? Hay un problema también que tengo, que es esto que te voy a decir, que es, sabemos las historias que vamos a buscar, no sabemos qué vamos a encontrar, porque a veces pasa que vos te encontrás una gran historia y la imagen que te la ilustra es una estatua. Y no puedes hacer mucho con eso. ¿Entendés?
Porque estás haciendo, claro.
Pero, por ejemplo, hay un ejemplo, hay el caso que se habla y se ve en el caso de Marcha, no sé cómo lo vamos a contar, es el proceso que estamos iniciando, de una enfermera polaca que rescató del gueto de Varsovia y le salvó la vida a unos 50 o 60 bebés judíos recién nacidos, que lo sacaba en su camioneta dentro de una caja de herramientas y lo daba en adopción a familias cristianas. Son 50 o 60 chicos que sobrevivieron gracias a ella. Y en un jarrón guardaba el papelito del nombre del chico con la familia que lo había adoptado. Entonces,
para que tuviera la identidad con el tiempo.
Exactamente. Ahora, después también hay gente que sobrevivió a lo que fue el gueto de Varsovia, que se enteró a los 50 o 60 años que no se llamaba, por decir, Carlos González, sino que se llamaba Samuel Abramovich, ponele, y que era judío y cuál era su verdadera historia. Y hay un tema que es muy importante, tiene que ver también con nuestra historia. Mientras vos no recuperás tu identidad, seguís secuestrado.
Claro, sí.
Y si seguís secuestrado, claro, el delito permanece.
El delito permanece, claro.
¿Entendés? Entonces, si vos te llamabas y eras hijo de una familia y un día se te esconde eso y estás del otro lado, ese delito está vigente, es lo que pasa con los nietos de las abuelas de Plaza, exacto, de Mayo. Gracias. El delito sigue vigente.
Sigue vigente porque efectivamente...
Porque siguen habiéndole robado, claro, su identidad. Está, claro, vigente todavía, es como si estuviese secuestrada su identidad.
¿Hay algunos sobrevivientes de estos 50,
sí,
chicos?
Sí. Entrevistamos ya a uno, vamos a entrevistar a dos, tres más esta semana, este mes, antes de viajar. Vamos a hacer... Pero no lo vamos a entrevistar nosotros, lo van a entrevistar los chicos. Uh-huh. De hecho, uno de los chicos entrevistó a Julius Hollander, que es tiene 88 años, un viejo absolutamente admirable, con una salud, una lucidez, un genio, estábamos todos enamorados de él, que sobrevivió precisamente a la Marcha de la Muerte.
Voy a hacer una pregunta que puede sonar muy ignorante, que es muy ignorante, pero quizás sea prejuiciosa también, así que me atajo porque puedo lo que en todo caso, si es una pregunta prejuiciosa, es para eliminar el prejuicio. Vos me decís,
el prejuicio es ignorancia también, ¿no?
Exactamente, sí, por eso justamente quiero saber para dejar de serlo. Vos me decís, esta enfermera pudo salvar a estos chicos se enteran o no mucho tiempo después que en realidad provienen de familias judías.
Algunos otros lo supieron de movido porque, claro, dependió, cada familia manejó la cosa.
Ahora, digo, que estos chicos son judíos.
Sí.
¿Qué es lo que hace un chico judío? ¿Qué es lo que hace que el chico
origen,
sea judío?
Bueno, primero, lo estoy aprendiendo. Es más, hasta hace poco, yo, que soy judío, te decía, es una cuestión de raza. Y me dicen, no, raza son los perros.
Exactamente.
O sea, no, nada que ver.
Por eso
con lo cual es lo mismo que... Pero tiene que ver con el avance de la humanidad y el avance también de nuestras ciencias y, bueno, de nuestro saber. Claro, sí, es, sí, lo mismo que nos acaba de pasar con el multimedia, sí, y el, sí, transmedia. Sí, sí, sí. Yo creía...
Pues, la idea es aprenderlo, digamos. La idea es dejar de ser ignorante.
Digamos que tiene que ver, yo te lo diría, con su origen, con su raíz identitaria, cultural, y en mayoritariamente religiosa. En mi caso no es religiosa, pero también religiosa para mucha gente. Tiene que ver con los descendientes de aquella tribu que se escapó del faraón en Egipto y una cantidad de historias. Uh-huh. Que si vamos mucho más atrás y vamos al libro del profesor de la Universidad de Jerusalén, apellido Harari, de Sapiens, uh-huh. Todos descendemos del Homo Sapiens que viene de África, además. Sí. Qué cagada para los arios, y que decían que la... Que, claro, porque fíjate que los arios decían que la raza superior era la que germana, sí, y resulta que descendía
de
los sapiens que viene de África, con lo claro. cual...
Porque eso es algo que me pregunto, ¿qué es lo que hace que alguien sea judío?
Es una hermosa pregunta que no te sé responder porque no sé si tiene una sola respuesta.
Claro.
Creo que cada uno te puede dar una respuesta diferente. Uno de los chicos que está... se hizo judío ahora. Y es más, nos dijo orgulloso cuando estábamos haciendo la entrevista, hace 15 días me hice el bris, que es la circuncisión. A pesar de su familia, que no sabía...
Pero puede ser judío sin haber nacido de madre judía. Claro. Sí,
pero eso es una cuestión religiosa.
Sí. En este caso, sí.
En este caso, sí. No es la única respuesta, me estás diciendo.
Y en mi caso, no. Está bien. Ahora... me imagino que si vamos sentando diferente gente acá y diferentes personas, judíos y no judíos, te van a dar diferentes definiciones. Y eso qué lindo que la diversidad nos enriquezca.
Totalmente.
Qué lindo que nos enriquezca ser diferentes.
Porque no estamos hablando solamente de una religión.
No. Estamos hablando también de una tradición, de una cultura, de una historia, de raíces, de búsquedas. Claramente.
¿Cuándo se va a poder ver?
Mirá, soñamos que se pueda estrenar en septiembre, octubre. Uh-huh. El tiempo es tirano en la televisión, esperamos llegar, creemos que vamos a llegar.
En la televisión pública.
Esto sí. Tiene... la película vamos a tratar de que esté por todos lados.
Esto tiene un reflejo en otros países, digo, porque lo que vamos a ver van a ser chicos argentinos en esa marcha.
Documentales sobre marcha hay muchos, uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, Ort. El colegio Ort, que está acá en Buenos Aires, hizo un documental sobre su propia experiencia en marcha. Uh-huh. Y hay otros países que han hecho, en Australia, y vemos un australiano, etcétera. Es más institucional, sobre marcha y sobre el colegio. Uh-huh. Nosotros vamos a tratar de hablar más, vamos a tratar de usar a favor nuestra cultura televisiva, de buscar ese corte que tiene la televisión para contar la historia desde otro lugar, uh-huh. Menos institucional.
Bien. ¿Esto se puede replicar en otros países?
Nos encantaría. Esperemos hacer punta. Primero vamos a poner la carne, la vamos a comer y después vemos.
¿Es carísimo?
Es costoso, no es carísimo. Es costoso, sí, es costoso porque somos 7 personas que vamos a viajar.
Con cámaras. Con cámaras,
con equipos.
¿Cuánto tiempo allá aparte?
Vamos a estar 20 y pico de días. Vamos a estar en, digamos, toda la gira por Polonia, después en Israel, y después damos toda una vuelta, más las entrevistas que estamos haciendo acá.
¿Estás preparado?
No es barato producir, pero quiero agradecer, me das un pie. Hay gente que nos está ayudando, el Sistema Federal de Medios nos está apoyando en esto, en una parte, y después hay gente como diferentes empresas que nos están respaldando y que nos van a, que por supuesto todos van a aparecer como auspiciantes claramente en la película y van a estar ahí con el crédito porque la verdad es que nos están dando una mano muy grande.
¿Y cuáles son los principales obstáculos que tenés para hacer este programa?
Yo creo que vamos a tener...
Perdón, este producto no, transmedia.
Este producto transmedia.
Habla bien, Osvaldo.
Creo que vamos a tener varias luchas internas.
Te iba a decir si estabas preparado psicológicamente.
Primero vamos a tener muchas luchas internas, desde las más profundas hasta las más estúpidas.
Sí, íntimas y colectivas también, me imagino, ¿no?
Como te digo, yo te puedo decir cosas que te pasan, por ejemplo, lo hablábamos el otro día con las cámaras. ¿Cómo haces foco cuando lloras? ¿Y cómo haces para no llorar en esa circunstancia? ¡Vos! Te pasa un momento muy dramático, se te llenan los ojos de lágrimas, ¿cómo moco haces foco? Desde eso hasta tentación que te decía de ver a los chicos rotos en un momento muy dramático la tendencia, después por suerte, como no es en vivo, la edición te protege.
Te ayuda.
Igual, también ¿no? En ese punto...
hay búsquedas.
En ese punto, si el cámara está llorando y le sale fuera de foco, le sale fuera de foco.
Sí, pero es una manera de decirte de todas las preguntas que vos te haces. También de Varsovia, la capital polaca, lo cuenta muy bien en el libro esta mujer que contabas, Los chicos de Varsovia, fue absolutamente destruida por Hitler.
Sí.
Absolutamente, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, de todo lo que fue el gueto de Varsovia, queda una pared de 2 metros. Y vos tenés que contar una historia de tragedia, de humanidad, humana, con costados, con todas estas individualidades, y lo único que tenés son 2 metros y una casa de comida rápida en la esquina. Que quizás también sea la imagen. Ahí tenemos que llegar y vamos a ver. Digamos, la gran dificultad es que no es ficción. La gran dificultad es que es un documental. Entonces vamos a ir a buscar una historia que está ahí, pero que no, o sea, somos paracaidistas para contar esta
historia. ¿Hiciste algo parecido?
Yo trabajé mis comienzos en Edición Plus, que era un programa de investigación periodística y que en aquel momento, o sea, hacíamos como casi docu
claro, me recuerdo.
De una hora y sí, en ese sí, pasó mucha vida mía por del medio, pasó mucho la televisión en el medio, pasaron muchos documentales en el medio, sí.
¿Crees que la tele está lista para un contenido como el que...?
¿Qué es la tele?
La tele de hoy.
¿La de 80 canales? ¿O la de 1500 programas que está colgados en...
No, estoy hablando de la tele, no de lo la que se puede...
La tele es todo.
Está bien, no, yo estoy hablando de... No estoy hablando de Netflix, no estoy hablando de los contenidos transmedia. Yo estoy hablando de la tele hoy. Llegás, pones Canal 9, los canales de aire, la tele que no consumimos hoy. Ya la tele. No, por eso te digo,
Estás vieja.
Estás vieja.
Claro, estás pero dalo por hecho.
Tenés 20 años menos que yo y estás vieja. El tema
A ver, decís transmedia conmigo.
Transmedia.
Y multimedia. No, es que el tema es que, ¿qué definimos como tele? A mí me pasó, yo fui profesor en la universidad hasta el año pasado que renuncié, por motivos internacionales de viaje. Me pasaba, yo le preguntaba a los chicos el primer día, ¿ustedes ven la tele? No. ¿Qué miran? Y miro... Y Criminal Minds, se te empezaba a nombrar, y digo, ¿qué la vieron en el microondas? No, la ves en la tele, porque lo que es tele, como concepto tele, de
es un medio,
objeto
es un medio.
Contador de historias audiovisuales, hoy es un celular.
Ya ni siquiera caja boba.
Es una, digamos, se reordenan los programas en vivo, los que te dan el pronóstico, el clima, las noticias del último momento, están en vivo en la televisión abierta porque tienen recursos y te hacen compañía. Cuando querés ver televisión por demanda, te sentás y lo ves en las plataformas por demanda. Pero tele es todo.
¿Entendés, Natalia?
¿Y está lista la tele como un todo para este contenido?
Sí, ¿por qué no? Sí, claro. El tema es si estamos nosotros listos para hacerlo bien, pero eso es otra
plantada. Sí, y para consumirlo bien también.
Claro,
porque,
claro. ¿No? Pero, a ver.
Pero también se puede consumir, el consumo ahora también ha cambiado, entonces quizás lo puedas consumir en un momento especial de tu vida pero, y eso mirá, lo vas a poder hacer.
Exacto. 2 minutos te quiero robar. ¿Estás corriendo o no?
No me robes.
No te robé la verdulería cuando nos encontramos
no
en,
lo sé,
en el supermercado.
Me faltaron 2 papas.
No, papas no tenés, yo las lavo. Pero digo, cambiaron los medios de comunicación, claro. Cambia todo. Y también cambiamos nosotros como consumidores.
Sí, claro.
Hablábamos recién con Osvaldo y de paso voy a chiviar. Digo, por ejemplo, mi mujer es actriz, Silvina Costa, y el
ni
miércoles,
ni
más ni menos que Silvina Costa, que es mi actriz, mi mujer y mi jefa. Y estrena una obra ahora de microteatro con Graciela Tenenbaum y que de Lucas Lagré, que es el dramaturgo y el director, que es microteatro. Y microteatro es un concepto también absolutamente innovador.
Totalmente.
Que son obras de 15 minutos, o sea, en vez de ir a una obra y pagar un montón, vas a
dos
muchas
horas y media
obras,
sentado.
Claro. No, vas a en un mismo lugar, en el mismo teatro ahí que está en Córdoba y Serrano, tenés 8 obras creo en simultáneo, 15 minutos. Salís, vas a otra, por supuesto que vale menos, más barato, porque como si fuera pagando aparte. Claro. Y es un concepto absolutamente diferente y revolucionario de abordar el teatro.
¿Cuándo estrenas
el teatro? ¿Venís?
Sí.
Bueno, el miércoles 7 de febrero, creo que es, mira, tengo por acá, permiso, no estaba preparado.
No estaba preparado para el chivo.
De miércoles a domingo de 21 a 23.
Estrena este miércoles.
Estrena este miércoles 7 de febrero y dura un mes nada más, así que no puedes no ir más que, o sea, venir 10 veces conmigo y ya está. No, pero digo, también tiene que ver, volviendo al tema.
Ni hablar, totalmente de acuerdo.
Y si querés, seguimos discutiendo Marcha por la Vida en microteatro, porque el tipo mete todo.
Es transmedia, ¿entendés?
Es transmedia.
Es transmedia, sí.
Señor Marcos Gorban, ha sido un placer recibirlo antes de que se ponga en marcha, antes de que empiece ya a grabar. Todavía no tenés nada grabado, ¿no?
Sí, grabamos sí, una entrevista, grabamos.
Bien.
Y el casting, y empezamos a grabar cositas, pero...
antes del viaje.
Estamos amasando, sí.
Antes del viaje, en todo caso, seguramente te vamos a recibir a la vuelta del viaje, porque ya creaste una buena expectativa para poner la televisión pública y ver los tres capítulos, para ver la película y también los contenidos que van a ver en las redes, porque este es un producto transmedia. ¿Entendieron?
¿Quedó claro?
Te quedó claro, esto es transmedia. El tema es apasionante, muy interesante, muy necesario, pues justamente por todos los ecos que esto tiene, digamos, no estamos hablando solamente de la Shoah, estamos también hablando de nosotros, estamos también hablando de identidad, en un momento en donde también el tema de la identidad es un tema en discusión.
Mundialmente.
Absolutamente en discusión. Digo, ¿qué es lo que hace la identidad hoy cuando, digo, podemos tranquilamente pasear por cualquier calle de cualquier del mundo sin salir de casa, ¿no? Digamos, estamos cruzados por todas las ideas.
No, de... y hasta por los debates en cuanto, por ejemplo, a la identidad de género.
Exactamente.
Mirá si ha avanzado todos, la humanidad.
Exactamente. Son todos enormes avances que estamos teniendo, de los que somos también protagonistas. Digo, uh-huh. Esto está pasando con nosotros en el medio. Así que te agradezco mucho, Marcos Gorman, que hayas venido.
Gracias. A vos,
Juan. Vamos.
¿Nos vemos en la verdulería o en el microteatro?
El domingo nos vemos en la verdulería y la semana que viene en el microteatro.
Fantástico.
El
planazo.
No,
pero aparte, la verdulería, para, planazo.
Hagamos el posta. ¿A qué hora nos encontramos en la verdulería? ¿Domingo a las 10?
No, fue más tarde, cerca de las 12.
A las 12, okay.
Cerca de las 12.
Imagínate lo que fue el sábado a la noche nuestra.
Chico, ¿no? Por favor.
¿Qué pasó? Bueno, ¿vas al supermercado el domingo al mediodía?
Online hago el pedido yo.
Ah, bueno.
Escúchame, si todavía no sabes lo que es la tele. Si todavía no sabes lo que es la tele.
Lo que pasa es que ella es transmedia.
Sí. Hago el pedido online, por favor. Te veo con la bolsita en el chino. Son las 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y ya volvemos.